Hemos escuchado mucho en estas últimas horas, en distintos medios, algunas de las cuestiones que están vinculadas a las decisiones que va a tomar el flamante presidente Javier Milei. Una que la viene diciendo de hace rato, que nos incluye también, ¿no? Porque habló del cierre de la privatización de los medios públicos y demás. En esa larga lista está una que es la de las joyas de la abuela, básicamente, si uno lo piensa en esos términos, estamos hablando de yacimientos petrolíferos fiscales, de YPF. Pero ¿se puede, no se puede? ¿Qué tiene que pasar para que eso realmente suceda? Si se puede o no privatizar. Pato, vamos a hablar de eso. A ver.
Está en línea para ampliar sobre estos elementos que vos señalás, Miguel. Juan sí. José Carvajal es titular de la consultora Passepartout, especializada en asesoramiento en temas vinculados a hidrocarburos, energía, minería, a políticas públicas. ¿Cómo va, Juan José? Bienvenido al aire de Radio Nacional Rosario. Te saludamos Patricio Doval y Miguel Pasarini.
Buenas tardes, buenos días, ¿cómo les va? Un gusto participar y un saludo a toda la audiencia.
Juan José, Milei anticipó que su intención es, en todo caso, privatizar yacimientos petrolíferos fiscales. Antes dijo es necesario recomponer el valor bursátil de la compañía. ¿Es sencillo avanzar en esta iniciativa? ¿Cómo lo ves vos, Juan José, teniendo en cuenta que sos un especializado, ¿no?, en temas vinculados a la generación de hidrocarburos?
Sí, que una compañía que cotiza en bolsa mejore su cotización no es algo que uno lo pueda manejar voluntariamente, ni siquiera el presidente de la nación o el presidente de una compañía que tiene esta cotización en sede bursátil, sea Buenos Aires como Nueva York. ¿Por qué digo que no depende de esa voluntad? Porque el mercado se maneja con señales que son de corte económico, de corte de clima de negocios, del subsistema país en el que se desenvuelve esa compañía. YPF no deja de estar aislada de una macroeconomía, por el lado negativo, y por el lado positivo de una geología que es Vaca Muerta, que le da un potencial enorme. Pero a la vez corre la misma suerte que otras empresas privadas, que argentinas, que cotizan en bolsa también, claro, y que a veces vemos cómo suben y bajan en sintonía.
De hecho, en la jornada de ayer, las empresas nacionales que cotizan en los mercados externos, sus papeles se apreciaron en forma importante. Lo mismo pasó con YPF.
Lo mismo pasó con YPF, que tuvo un aumento de más del 35%. Uh-huh. Esto es una reacción a los resultados electorales, claramente. Pero la situación estructural de YPF uno no la puede variar. Y de hecho, varios analistas argumentan que YPF debería cotizar mucho mejor de lo que lo hace en la claro. actualidad. Está en mínimos históricos. Tiene un ratio de deuda importante que resolver, producto de las dos últimas administraciones, tiene un juicio en Nueva York, también relevante, contra el Estado argentino, no contra YPF, pero que le termina impactando al final del día. Es decir, hay una serie de obstáculos para que esa intención del presidente electo se cumpla en el corto plazo, al menos.
Juan José, términos estratégicos, uno tiene un corazoncito obviamente puesto en YPF por lo que significa la empresa, que además fue la que primero empezó a explorar las reservas de petróleo en este suelo, más allá de que después tuvo un tiempo en manos de capitales privados externos, la reestatización, lo que significó de alguna manera recuperar este activo en términos en términos del sentimiento patriótico, ¿no?, de los argentinos. Al margen de eso, ¿es estratégico mantenerla en manos de argentinos o en todo caso conviene privatizarla? ¿Qué mirada tenés vos?
Empecemos de atrás para adelante. Es estratégico el sector energético.
Sí, claro. ¿Sí?
Lo es para la competitividad de la economía, lo es para el bienestar de la población y lo es para las finanzas públicas. O sea, por donde lo miremos, tiene un rol central en la economía, la energía. Ahora, en ese sector, el jugador más importante es YPF, no porque sea nacional, sino porque es el mayor productor de petróleo, de gas natural y de combustibles.
Claro.
Está en todas las cuencas, tiene participación en todas las provincias, en alguno de los segmentos, y es vital para las finanzas públicas, por lo que implica que esa producción de hidrocarburos pueda mermar y deba ser reemplazada con importaciones. Entonces, sea quien sea el accionista, YPF estornuda y todo el país se resiente. Lo vimos hace 3 semanas con la crisis de los combustibles, de gasoil, ¿no? Ahora bien, que el Estado esté adentro de una compañía como YPF, centenaria, la más grande del país, con presencia en todas las provincias, a la vez es relevante en términos estratégicos para llevar adelante las políticas públicas energéticas. Claro. Hay una ligazón inescindible entre YPF como herramienta de política pública y la Secretaría de Energía, que diseña la política federal y la lleva adelante a través de los resortes que son, entre otros, las empresas públicas energéticas. No es YPF la única, está Enarsa, está Camesa, Transener, Nucleoeléctrica, en el sector nuclear, bueno, una serie de empresas, de un entramado que hacen posible la ejecución de esas obras, de esas políticas, la canalización de subsidios, y en última instancia YPF tiene un plus, que es que ha sido una empresa que no solo exploró cuando nadie lo hacía a riesgo en todas las cuencas del país, sino que ha desarrollado pueblos enteros y tiene un sentimiento de arraigo en la población, en los trabajadores, en las provincias, digamos, eso es muy importante. ¿Qué podría pasar con una empresa como YPF de ser privatizada? Bueno, no hay que ser un mago, porque ya hemos tenido experiencia, ¿no? Entonces hay que mirar qué pasó entre el 99 y el 2012, cuando estuvo en manos de Repsol, y la última etapa de la familia Eskenazi, Grupo Petersen, donde a YPF le fue muy bien, porque explotó al máximo reservas probadas de gas y petróleo y expatrió los dividendos a la casa matriz en España para Repsol o para pagar los créditos de Eskenazi. Pero al país le fue muy mal, porque la producción de crudo y de gas mermó de manera significativa. Y después, la segunda experiencia es entre 2015 y 2019. Esa es otra modalidad que adopta este ideario del Estado subsidiario, ¿no? Y de que YPF sea una empresa más del mercado. Que sin desprenderse de las acciones, el Estado Nacional dice, bueno, YPF que se autogobierne, que tenga un management profesional, que siga un plan de negocios, que tenga como norte la rentabilidad.
Claro.
Y eso lleva al final del día a que YPF invierta allí donde sea rentable, nada más. Y que desinvierta en activos estratégicos, pero que no le reditúan en el corto plazo, como pueden ser cuentas maduras, como pueden ser el offshore, que es altamente riesgoso en la primera etapa, como pueden ser empresas subsidiarias, YPF Luz, YPF Gas, YPF Litio, ITEC, Metrogas, y sigue la cuenta. Y a la vez de todo esto, desligada de las políticas públicas. La ley de 2012 de expropiación dice que YPF tiene que tener una contribución estratégica a las políticas sectoriales. Lo que sucedió en 2015-2019 es que YPF perdió valor, claro. Quedó destanclada en las políticas de estímulo, perdió market share, es decir, participación de mercado, y esa política fue ruinosa para la compañía, digamos, no solo para el Estado Nacional, que era su accionista mayoritario, y las provincias que forman parte de ese paquete.
Uno entiende, Juan José, que, digo, más allá de la intención privatizadora de Javier Milei, que le he expuesto, incluso ayer en sus primeras declaraciones ya como presidente electo, hay una serie de elementos que hay que contemplar, porque no se puede avanzar en una privatización de la noche a la mañana, ¿verdad?
Sí, hay elementos legislativos, porque como la expropiación se dio por ley en 2012, una venta también tenía que seguir un esquema similar. Allí se requieren amplios consensos legislativos, que pueden llegar hasta los 2/3, según cómo se interprete, con lo cual esto no le alcanza ni a los diputados y senadores de La Libertad Avanza, ni a los del PRO Unidos, con lo cual va a requerir de negociación en sede parlamentaria. Pero un dato más, va a requerir una articulación con las provincias, que tienen sus representantes en el Congreso y a la vez tienen sus directores en YPF, con sillas permanentes o rotatorios, según de qué provincia se trate, de la OFEPI. Entonces, no es una decisión, la decisión la puede adoptar el presidente de la Nación, pero no la puede ejecutar de manera unilateral, va a requerir de consenso con el resto de los actores políticos del entramado institucional argentino.
Está clarísimo. Juan José, te agradecemos mucho este diálogo con la radio pública, tratando de esclarecernos, tratando de echar luz sobre estas intenciones y sobre lo que significa en términos administrativos también, ¿no? El avance que está planteado, que está sobre la mesa, que ha expuesto el presidente electo. Gracias,
De nada, quedo a disposición. Un abrazo. Saludo a toda la audiencia.
Un saludo. Juan José Carvajales pasó por el aire de Radio Nacional Rosario. Juan José es titular de la consultora Passepartout, asesora en temas vinculados a hidrocarburos, a energía, el tema YPF sobre la mesa.